La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru.
A ver, ¿qué es lo que habéis preparado aquí? Una mesa tan grande, ¿para qué esta mesa tan grande esta noche?
¡A que coma!
No, venga, en serio.
Estamos delgado, Adolfo, tienes que comer un poquito.
Falta un poquito de alimentación. No, le hemos preparado una mesa, porque como ya en este puente, en estos días de fiesta, hemos aprovechado para montar en casa el Belén, o por lo menos yo, que es la tradición, montar en casa el Belén y el arbolico de Navidad, hemos dicho ya, vamos a empezar a pensar en lo que vamos a poner en la mesa en la noche de Navidad.
Y en lo que vamos a beber, fío.
Bueno, y comer, el buen comer, el que no sea un milindri como yo que no le gusta nada, va a flipar ahora.
A ver, bueno. Y Andrés, ¿y tú qué vas a aportar en la mesa? ¡Adiós!
Ya no digo más.
¿Cómo es? ¿Cómo es eso?
Esa la he puesto yo en el Belén.
El cencerro.
Bueno, la sidra, el cava, el champán son bebidas que nos acompañarán en las próximas fiestas. Elegiremos un buen champán, lo enfriaremos, lo descorcharemos y naturalmente brindaremos. Pero este ejercicio aparentemente fácil tiene una liturgia y una ortodoxia que si la sigues te va a resultar una espléndida experiencia. Y si no, escucha Xavi Monclús del Departamento de Enología del Grupo Louis Vuitton, de Moët y de Hennessy, que ya aprovecho para decir que es un maravilloso y fantástico coñac. Muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Muy buenas noches, un placer.
Xavi, como siempre, encantadísimo y agradecido de este tiempo que nos dedicas. Oye, a la hora de elegir un champán, ¿qué criterio debemos seguir, además de las limitaciones presupuestarias de cada uno?
Bueno, depende siempre, cuando elegimos un champán, depende de para qué lo vamos a utilizar. No es lo mismo un champán que vayamos a utilizar en gastronomía, es decir, para comer con él, para maridarlo con algún alimento, un champán que vamos a tomar como aperitivo o como postre. Es decir, el uso que vamos a dar el champán y la compañía que va a tener ese champán es lo básico.
Una pregunta, Xavi, con independencia de todos esos aspectos que iremos resolviendo en la conversación, hay veces que en las cartas en los restaurantes vemos champán y en unos dice Bru y en otros no dice Bru. ¿Lo de Bru qué significa exactamente?
Bru significa es la cantidad de azúcar que se le pone al champán después de elaborarlo. Cuando elaboramos un champán, al final siempre se le pone una pequeña cantidad de azúcar, con un pequeño licor que se llama, lo que se llama el licor de expedición, se le pone una pequeña cantidad de azúcar para equilibrar sobre todo la acidez. Es decir, igual que le ponemos ese poquito de azúcar a la salsa de tomate, no para que sea dulce, sino para que no sea ácida.
¿Entonces mejor con Bru o sin Bru?
Para mí es absolutamente indispensable que como mínimo sea Brut. Yo soy muy defensor del Brut, muy defensor del dosaje y obviamente sobre todo muy defensor del equilibrio.
Y a los que nos gusta poco la bebida dulce, ¿tenemos que decantarnos más por el Brut Nature, que todavía podría ser más seco,
o no? El Brut sigue siendo muy seco. De hecho, fíjate, un Brut de un champán de calidad no pasa casi nunca de los 8 gramos de azúcar por litro. Eso quiere decir que es ponerle un sobrecito de azúcar a un litro de agua, y una botella tiene 0,75, es decir, el dulzor es imperceptible prácticamente, lo que sí es lo suficiente para equilibrar la acidez. Yo siempre digo que todos los champagnes que no son Brut, por debajo de Brut, personalmente, sobre todo hablando de champagne, se deberían de vender en las cuevas del Sado, nunca en una bodega o nunca en un restaurante, porque está hecho para torturar al personal.
Claro. Pedro, con lo bruto que tú eres, no es posible. Por cierto, si es Brut, al haber menos azúcar, también hay menos castigo neuronal, ¿verdad?
Sí, bueno, pero estamos hablando, fíjate, de nuevo, estamos hablando de gramos, es imperceptible. No estamos hablando aquí de un refresco de cola, un refresco de estos que tienen una cantidad de azúcar absolutamente 70, 100 gramos de azúcar, como barbaridades de este tipo por litro.
Ya.
Estamos hablando de gramos, de 7 a 8 gramos, de 8 a 9 gramos. Eso es prácticamente imperceptible, y a nivel del cuerpo, cero.
Perfecto. Por tanto, primera conclusión que nos recomienda el experto es que el champán sea Brut. Dicho esto, la temperatura ideal para beber champán, ¿cuál sería?
Nosotros, cuando hacemos champán, trabajamos para consumirlo a 9 grados. 9 grados es una guerra perdida. Nadie lo va a beber. 9 grados es un país como el nuestro, que está acostumbrado, un país cálido, que estamos acostumbrados a ver las cosas.
O sea, porque 9 grados sería un poco caliente, ¿no?
Correcto. 9 grados sería, no caliente, sería por debajo de un vino blanco, porque un vino blanco está siempre en los 9, 12 grados, ¿verdad? Estaría por debajo un poquito de un vino blanco normal. Normalmente, ¿cuál es la temperatura que todo el mundo le gusta, que todo el mundo le encuentra atractivo, etcétera? Son 5 grados. 5 grados es lo mínimo al que podemos servir un champán, para entenderlo y para poderlo apreciar bien, porque claro, ya sabes lo que pasa, ¿no? Que cuando ponemos una botella, beber muy frío, quitando los grandes vinos andaluces que esos beben aparte, pero cuando una botella de vino normal pone beber muy frío es porque caliente no hay manera de bebérselo.
Claro.
Entonces, claro, eso es lo que hace, igualarlo todo, pero igualarlo todo en medio kilo.
Correcto, por tanto ya sabemos que tenemos un champán brut, que la temperatura debe ser aproximadamente 5 grados, eso significa que si lo metemos en el congelador, lo tenemos atemperado, de la temperatura de la cocina, lo metemos en el congelador, ¿cuánto tiempo lo dejamos para conseguir los 5 grados, más o menos?
En el congelador, tal como lo metemos, lo sacamos inmediatamente, porque no lo tenemos que poner.
Vaya.
Sí, lo tenemos un segundo y lo sacamos otra vez.
Vale. Entonces, en la nevera, Xavi de las cojones...
El jefe no tiene ni idea.
Xavi, ¿en la nevera cuánto tiempo?
En la nevera, yo qué sé, 2 horas, 3 horas a lo mejor, y ya se pone a tono. Pero mi recomendación, claramente, porque es que además luego lo vamos a necesitar para, durante el consumo de la botella, es utilizar una cubitera. Así que vamos a coger una cubitera vacía, por este orden, vamos a poner la botella dentro de la cubitera, luego 3/4 partes de hielo en la cubitera y agua hasta los hombros de la botella. Y fíjate, en 30 minutos de reloj, fíjate que poco tiempo, tu champán está a la temperatura perfecta. Y no solamente eso, sino que esa temperatura se va a mantener durante todo el periodo de consumo.
Correcto.
De la botella. No tendrás que levantarte, buscar la botella en la nevera, sacarlo, etcétera. Entonces, para mí, lo mejor es eso. Media horita de reloj, tenemos el champán perfecto.
Xavi, de manera muy apelando a tu capacidad de síntesis, ¿el momento para tomar champán es al final, para brindar, o cuando recibimos?
Siempre. Esa pregunta es magnífica, porque realmente es... Para mí es la mejor pregunta.
Gracias,
de todas,
porque, Xavi, gracias.
Sí, sí, porque realmente recibimos con champán, nunca nos despedimos con champán. Es decir, nos alegramos cuando llega la gente, no nos alegramos nunca cuando se van. Bueno, si la fiesta es en tu casa, sí, a veces dices, venga, señores, vayan desfilando. Pero realmente es así, es decir, tenemos que guardar el vino más sutil, más elegante, para cuando todavía tenemos todos los sentidos intactos, cuando no estamos saturados de nada. Si dejamos el champán, que normalmente es el vino más caro y encima el más, digamos, menos intenso, por así decirlo, más elegante, lo vamos a utilizar siempre para empezar. Y luego, si queremos acabar con champán, mi consejo personal es acabar con un champán dulce. Sobre todo cuando vas a tomar turrones, cuando vas a comprar cosas muy dulces.
Vale.
Un champán dulce.
Qué rico. Pretendo caer todo lo antipático que pueda al hablar de champán. Sí, voy a caer muy antipático, lo sé, pero lo voy a hacer todavía. A propósito. Bueno, volvemos al procedimiento. Hemos elegido el champán. Hemos elegido que sea brut, sería recomendable.
Sí.
A 5 grados de temperatura. Mejor recibimos con champán que no festejamos que se van los amigos que han venido a casa. Vamos al descorche. Descorchar la botella, se ven actitudes y posturas indeseables, indecorosas, poco glamurosas, pero hay un método muy sencillo para descorchar una botella de champán que no precisa de brazos popéllicos ni de cuerpos hercúleos. Es una técnica muy...
¿Por qué me miras cuando dices eso?
Xavi, una técnica muy sencilla, ¿verdad?
Sí, la técnica básicamente es que cuando hemos liberado el champán del capuchón, nunca le quitamos el alambre solo lo abrimos, ¿verdad?, para que no nos moleste, pero no lo quitamos, porque el alambre nos va a dar más agarre en el corcho. En lugar de hacer fuerza en el corcho, la fuerza la vamos a ejercer siempre en la base de la botella.
¿En el culo?
Exactamente, en el culo de la botella, adelantamos un poquito la mano y giramos la botella hacia nosotros, mientras que aguantamos, hacemos como contravolante con el tapón solamente. De modo que lo vamos a tener abierto en nada, sin hacer ningún esfuerzo.
Bueno, pruébalo porque es alucinante. Es decir, hecho así de fácil. Por cierto, el alambre, para quitarlo, tiene un número de vueltas, sea cual sea el champán que uno tenga, ¿no? Es decir, ¿cuántas vueltas le tengo que dar al alambre para quedarme desalambrado?
Las mismas que le han dado para amarrar el alambre a la botella.
¿Cuántas vueltas son esas, Xavi?
Sí, pero al revés, efectivamente. Son 6 medias vueltas hacia nosotros.
Siempre. 6 medias vueltas hacia nosotros.
Se cuenta así, media vuelta, otra media vuelta son 6.
Correcto.
6 hacia nosotros.
¿El champán en copa alta y larga o ancha como las de vino?
El champán siempre en copa ancha como las de vino. Lo que nosotros llamamos siempre la copa todo vino. Esa es la copa buena para el champán. Las copas estrechas son más para para un consumo del champán más ligero, más de piscina, más de jijijaja, etcétera. Pero si realmente nos queremos concentrar en lo que hay dentro de la copa...
Si quiere un jartón de champán, la copa bien grandota.
Bien grande, efectivamente, y donde haya oxígeno suficiente como para que los aromas se puedan liberar y los podamos apreciar.
Esa es la clave. Luego, es que Carmen está poniendo cara de incrédula. No ha tomado champán jamás en una copa ancha. En tu vida. Luego, entonces, ¿para qué? Para que se oxigene. Para que los olores puedan fluir con soltura y no con las estrecheces de la faja de una copa de esas horteras altas y estrechas. Por cierto, ¿el efecto de las burbujas subiendo tiene alguna lectura?
Realmente no, porque tanto el grosor de la burbuja como el ascenso de la burbuja dependen en gran medida de la temperatura que esté el vino, pero sobre todo de las irregularidades que tenga la copa. Que puede tener un champán en perfectas condiciones, pero ponerle en una copa perfecta, una copa que no se ha trabajado para servir champán en ella, y no veríamos ni una burbuja. Es decir, tenemos que pensar que las burbujas del champán salen de las pequeñas irregularidades que se hacen ex profeso en la copa para que puedan salir.
Por tanto, la responsabilidad de las burbujas está en el vidrio de la copa y no en la bebida.
Porque la formación de esas burbujas. Las burbujas obviamente están en el vino, las vamos a apreciar cuando lo bebamos, pero no las vamos a ver a no ser que haya una irregularidad en la copa, que normalmente se genera en la propia copa con mecanismos mecánicos o láser, etc.
Oye, una pregunta así entre colegas. Ahora, este espectáculo que yo estoy dando esta noche de conocimiento sobre el champán.
Todo por la parte, sobre la parte
del congelador. Pronunciarlo bien, lo demás es todo.
Claro, dejadme que os explique. No obedece a que haya tomado litros de champán, que he tomado todo el que he podido pagar, sino porque tuve la oportunidad de compartir una noche con Xavi y me explicó todo esto, además de ponerme de moda echando hasta las pestañas, ¿no? Por cierto, Xavi, si yo bebo tinto y copeo con champán, ¿estoy mezclando bebidas diferentes o al final todo es vino?
Todo es vino, por supuesto. Uno es un vino tranquilo y otro es un vino espumoso. Pero si tú haces eso, yo te aconsejaría que siempre empieces con el champán y acabes con el vino tinto. Porque el vino tinto es muy protagonista, muy intenso, muy potente y por lo tanto, si tú tomas champán después del vino tinto, no te vas a ver nada. Entonces, siempre que tú quieras compartir los dos copeos, ando siempre primero empezando con champán y acabando con el vino tinto.
Xavi, y yo siempre he pensado que si mezclas dos marcas, te colocas. O sea, si yo me tomo una botella de Don Periñón y después una de Clicquot...
Lo primero que tengo que bajarte es el sueldo. Es decir, esto lo tengo clarísimo.
Sí, podría pagarlo. ¿Mezclar marcas distintas, casas distintas, eso influye en la cabeza o no?
En absoluto, no. No, para nada, para nada. Es exactamente la misma uva con la misma, prácticamente el mismo tipo de elaboración. Solo cambian un poco las levaduras de una maison a otra y, hombre, el porcentaje de uvas, etcétera, y la elaboración. Pero realmente no. Sí, yo te puedo asegurar que he hecho muchas catas comparativas y yo he mezclado mucho champán y no.
Y ha seguido siendo un caballero incluso al día siguiente. Sí.
Pero entonces, ¿es cierto eso de que el champán no da resaca?
Depende, todo va a cuerpos, pero...
Sí, te meto barriles.
Te voy a explicar una cosa que hemos descubierto muy recientemente. El champán, por la comunión que tiene con las levaduras durante mucho tiempo en su crianza, genera muchísima vitamina B6 y B12. Como sabéis, la vitamina B6 y B12 es la vitamina que se aplica a las personas que tienen intoxicación etílica. Por lo tanto, el champán genera el veneno del alcohol, por supuesto, pero también genera el antídoto en la misma copa. Por lo tanto, realmente, eso es un poco la conclusión es que la resaca es muchísimo menor, muchísimo menor. Y además tiene muy pocos sulfitos, por lo tanto, realmente sienta muy bien.
Bueno, beber al lado de Xavi además te da ese punto esperanzador de que al día siguiente las cosas... Ahora, yo quiero, para terminar esta conversación, música, por favor, apropiada para pedirle a Xavi que me cuente una historia que tiene que ver con un monje, con un fraile y con un rey. Estamos hablando de la República Francesa. Allí había un fraile, Don Periñón, ¿verdad?
Sí, un fraile, un monje benedictino que fue el inventor del champán, y sobre todo, más que el inventor del champán, sobre todo del proceso como se hace el champán actualmente.
Él fue coetáneo de un rey.
Sí, Luis 14, el Rey Sol, la rockstar de su tiempo, una de las personas más importantes de su tiempo, de hecho, así se llamaba el Rey Sol, fue el que construyó Versalles y el que estableció las pautas de protocolo de Versalles, no como una manera de pasárselo bien, sino una manera de hacer que todos los nobles fueran en la misma dirección y le respetaran. Este era un gran consumidor de champán y murió a los 75 años en 1715. Y era coetáneo exacto de Don Periñón, que también murió a los 75 años en 1715. En 1715, como todos sabéis, quien vivía 30 años se podía quedar con un canto en los dientes. Y estas personas, el único punto común denominador que tenían era que eran consumidores del champán. Por lo tanto, el champán es un gran conservante del cuerpo humano.
No se puede poner un broche de oro tan perfecto gracias, sin duda, a este hombre que si al crítico de cine de la COPE, a Jerónimo José Martín, le decimos: oye, Jerónimo, ¿cómo es posible que te puedas ganar la vida viendo películas? Este hombre se gana la vida bebiendo champán. Es increíble. Bueno, no hay más que verle el físico que tiene, el porte que tiene. Xavi, te espero en Málaga para que nos peguemos otro festival, ¿eh?
Cuando quieras, cuando quieras. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio.
Xavi Monclús es del Departamento de Enología del grupo Louis Vuitton, de Moët y de Hennessy. Querido, te mando un abrazo muy fuerte y aprovecho, aunque sea de manera muy anticipada, para brindar porque tengas una feliz Navidad.
Igualmente, mucha suerte a todos, que os lo paséis muy bien y que tengáis mucho éxito en todo lo que hagáis.
Gracias, chicos.
Gracias.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo.
Este es Vicentico, no confundir con Vicentito, ¿eh? Este es Vicentico. Bueno, en esta fantástica mesa a la que iremos añadiendo productos durante, en fin, esta primera hora del programa, no podía faltar un buen plato de jamón. Digo primera hora completa, ya hemos consumido la primera media hora. Digo
un buen plato de jamón o un jamón completo.
Un jamón completo. Por cierto, Mónica, no sé si sabes tú que un buen jamón, entre otras cosas, si tú lo cortas, lo pones en un plato y el plato lo pones vertical, ese jamón no deberá despegarse del plato. ¿Lo sabías?
Hombre, que sí lo sabía. Esas lasquitas cortadas muy finitas con su grasita de la buena, de la sana, omega 3 que dice mi madre. El producto que te traigo es un jamón ecológico de Jabugo que acaba de conseguir, ojo, hace unas semanas el récord Guinness al jamón más valioso. Detrás de una empresa hay una empresa familiar, la de esa Maladúa en Huelva, y al frente de todo de esa empresa familiar está Eduardo Donato.
Sí, señor Donato, muy buenas noches y gracias por atendernos.
Muy buenas noches.
Oiga, ¿esto de ser el jamón más valioso del mundo es lo mismo que decir que es el jamón más caro del mundo?
No es exactamente la misma cosa, ¿no?
Entonces, ¿qué es el jamón más valioso? ¿Cómo lo definiría?
El de más valor, digamos, el de más valor, pero no necesariamente. Es que más caro parece que sea un precio superior al que tiene el producto, ¿no? En cambio, este es el más valioso, o sea, el de más valor.
Correcto.
Larga, La Organización Internacional Guinness World Record acaba de declarar al jamón de bellota 100% ibérico de producción ecológica de la estirpe manchado de jabugo producido por Dehesa Maladúa como el más valioso del mundo.
Mira, bueno, ya está, ahí queda la cosa.
Bueno, yo he visto en la página web algunas imágenes de vuestros cochinillos, marrones, sí, con sus manchitas negras, gorditos, bonitos.
Correcto.
Eduardo, ¿cómo es el proceso de elaboración de vuestros jamones?
Bueno, en principio, decirles que nuestro jamón ibérico de bellota de producción ecológica, calidad sumum, dentro de la denominación de origen jabugo, recupera sabores y texturas inéditos para las generaciones actuales, al haber sido elaborado a partir de una estirpe de cerdo ibérico casi desaparecida, que quedó marginada con el boom industrial y comercial del jamón ibérico. La estirpe manchada de jabugo es muy rústica, aprovecha como ninguna los recursos de la dehesa y de crecimiento muy lento, dándose la circunstancia que algunos ejemplares presentan pezuña blanca y no negra.
¡Qué barbaridad!
Por lo que no interesaban comercialmente, pese a sus cualidades intrínsecas indiscutibles.
Correcto. Oiga, ¿cuántos cochinos forman la familia de esa Maladúa?
Pues actualmente tenemos unos 160, sí.
160 cochinos. Sí. Eso significa que multiplicado por dos estamos hablando de una producción de 300 y poco jamones, ¿no?
No, pero estos son de 2 años más los que tenemos en Montanera. O sea, piense que ellos tardan unos 3 años en crecer estos animales, 3 años de crecimiento, y después hasta 6 años de maduración en bodega. O sea, se va casi una década un jamón de estos antes de poder cortarlo.
¡Qué barbaridad! Claro, ¡qué barbaridad!
Eso, Eduardo, imagino que hay que pagarlo. ¿A cuánto tienes el kilo de jamón? A ver.
Bueno, esto no va por kilos.
Bueno,
es una producción limitadísima. El precio de venta récord de cada pieza de jamón es de 4.100 euros.
¿4.100 euros por pata? ¿Y cuánto pesa la pata, más o menos?
Sí, pues entre 6 y 8 kilos.
Ya. ¿Eh? Oye, ¿y tu aspecto fantástico tiene que ver con que comes jamón, en fin, con cierta regularidad?
El aspecto.
Su aspecto, el suyo, Eduardo, que le ve usted muy jovial. ¿Usted come jamón con frecuencia?
Sí, claro.
Qué suerte, ¿no?
aunque en casa el herrero cuchara de palo, comemos menos que el que uno no tiene. Y además, en febrero de 2016, BioFac, la principal feria mundial en alimentación ecológica, celebrada en Nuremberg, otorgó a este manchado de jabugo de Dehesa Maladúa el premio al mejor producto de la feria, mediante sistema de votación directa del público profesional asistente.
Toma ya.
O sea que son dos ya los dos máximos galardones que se pueden obtener en este.
Con una
tipo
operación
de
triunfo, pero un guarro.
Correcto.
Eso. O sea, en un sitio nos dieron el Oscar y el otro en el otro
el Grammy. Un Grammy, mismamente, ¿no?
Eduardo, vamos a ver, que yo no me creo eso de que tú no comas jamón todos los días. Eso es un pecado. ¿Tú prefieres el jamón con aceite y tomate así en el pan de la mañana o jamón con melón para cenar?
Bueno, el melón con jamón yo diría que es incompatible, ¿no? Porque una cosa es fruta, la fruta hay que comerla sola, no como postre o acompañada de otros alimentos, puesto que es hace la digestión intestinal, y lo otro es digestión estomacal. No habría que juntar nunca la fruta con los demás alimentos.
Caramba. ¿Y el aceite con el tomate con aceite y, por ejemplo?
Bueno, la grasa del cerdo ibérico de bellota de por sí ya es ácido oleico, o sea, ya lleva el aceite puesto, digamos.
O sea, que este jamón se come solo, ¿no? Por eso.
Con un poquito de pan, lógicamente, con un poquito de pan, sí.
Oye, ¿y el jamón vuestro cuando se corta y se pone en un plato, efectivamente se queda pegado aunque el plato lo pongamos vertical?
Sí, efectivamente. Es una de las pruebas, ¿no?, de que es de cuando es ibérico de bellota.
Eduardo, bellota, dígame, sí. ¿Qué pegamento utilizan para eso?
Pues el ácido oleico, que es el aceite de la bellota, la bellota.
En mi tiempo se llamaba pegamento y medio. Y ahora aceite oleico. ¿Cómo son ustedes?
Refinado.
4.100 euros cada pata, ¿eh?
Yo quiero preguntarle, Adolfo, ¿cuánto tiempo está el jamón curándose?
10 años en bodega.
¿10 años?
A ver, 6 años en bodega y 3 de crecimiento del animal, o sea que se va a 9 años y pico.
O sea, 3 años el jamón está pegado en el guarro.
Exacto.
Y luego se le quita y ya se cuelga en la bodega.
Oye, una cosa, Eduardo, a ver si tú conoces esto. ¿Has probado alguna vez el jamón de un cerdo que solo ha comido castañas?
Bueno, No hay ningún cerdo que solo haya comido castañas, porque las castañas es un producto temporal igual que la bellota, ¿no? Lo que sí hay cerdos que comen durante la época de castañas, castañas con pasto fresco, ¿no? Que es lo que hay en la época. Y el resto del año, pues comen cereales y leguminosas de producción ecológica en nuestro caso y de producción convencional, pues en otros casos.
Ya, ¿a los cochinos les pasa igual que a los seres humanos, que son lo que comen?
Pues efectivamente, somos lo que comemos, sí.
Correcto. Sí, bueno, a esta conclusión yo he llegado después de comer mucho jamón, ¿eh? También quiero advertirlo, ¿eh? Estos brotes de inteligencia tienen que ver con
beber mucho champán también.
Champán y jamón, esa es una mezcla, sí, señor, divina, sí, divina mezcla. Porque, Eduardo, ¿a ti el jamón con vino o con champán?
Bueno, pues es hace maridaje con un buen vino, con un buen champán.
Pero Eduardo, que parecía que toda la vida en el pueblo, mira cómo sabe lo del champán.
Oye, el jamón, sí, con, sí, jamón, sí, marido, bueno, te mueres ya.
Ahora vamos lo de champaña, ahora correr a champaña, vamos a una feria de lujo en Masters of Luxury en Ámsterdam, que es la única feria, digamos, de lujo para millonarios de la Unión Europea.
¿Pero dónde dices, cómo se llama el pueblo? ¿El Muxin qué?
No, el pueblo no es Ámsterdam, ¿eh?
Pero has dicho...
la feria se llama Master of Luxury. Una feria de lujo en Ámsterdam.
Ah, correcto.
¿Eh? Es la única,
digo, por cierto, Eduardo, ya que veo que viajas tú también fuera, ¿hasta dónde han llegado tus jamones?
Bueno, lo más lejos hasta Hong Kong, digamos, sí.
Hasta Hong Kong.
¿Y cómo se transporta un jamón hasta Hong Kong? Eso tiene que tener unas medidas muy concretas, en un estuche muy concreto, se conserva de una forma concreta, supongo.
Sí,
¿no?
sí, claro, va con envuelto en un papel sulfurizado y después una malla de algodón y en este caso nuestro en una caja de madera. Una caja de madera para protegerlo aún más todavía.
Bueno, pues
una caja de madera, además de lujo, que es una pieza de museo, que para guardarla para siempre, digamos, como
recuerdo,
como
claro.
Como joyero, como va a poner documentos, ¿aló?, con su cerradura incluida, todo.
Qué barbaridad. Y le pones cuatro ruedas y es un
claro,
coche.
Luego, ¿sí?, cuando llega a tu casa y dice, ¿ves esa caja? Pues jamón que dentro me lo comí yo. Claro.
Bueno, pues recuerden, jamón la de esa Maladúa. No es un jamón cualquiera, es un jamón con auténtica personalidad. Eduardo, feliz campaña de Navidad. Un abrazo muy fuerte y gracias por atendernos. Ah, por cierto, que lo del jamón, de enviarnos un jamón, que no, por favor, que no te esfuerces, que no hay... No tienes por qué esforzarte, hombre.
Bueno, ya nos mandaréis la dirección.
Vale, un abrazo fuerte, Eduardo.
Igualmente.
Adiós, chao.
Adiós.
Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón.
Ársale, ársale, no, ársale no.
Ándale, ándale.
Claro. Ársale sería del sur, ¿no?
Sería un mexicano de Córdoba, ¿sí?
Bueno, otro producto original que te propongo para tu mesa de Navidad es un producto que yo no he probado nunca.
No,
te prometo, no he tomado jamás.
¿No te has enterado todavía, Pedro?
¿No ha probado?
No lo ha pedido veces.
No, te prometo que yo no he probado el caviar.
¿Sabe una cosa? Yo tampoco.
Bueno, escúchame, no tenemos que salir de España para encontrar un producto, un caviar de absoluta calidad,
sí,
y de absoluta garantía.
Fíjate la fecha, 1956, ahí comenzó a funcionar una empresa piscícola en Navarra, y luego a partir del 63, magnífico año por otra parte, amplió sus instalaciones a la localidad granadina de Río Frío, donde desde hace más de 50 años se cría el esturión con certificación ecológica
ecológica tanto para su carne como para sus huevas. En España, hasta los años 70, fíjate, se pescaban esturiones a orillas del mar Mediterráneo, el Atlántico, en el Guadalquivir, Ebro, Duero, Tajo, esturiones, por doquier había. Ahora lo podemos adquirir presencialmente en la tienda que tiene esta fábrica que hay en Río Frío, o online a través de Internet. ¿Dónde está?
Correcto, en Río Frío, que está en la provincia de Granada. Uh-huh. Alberto Domezain, presunto navarro, ¿no? Buenas noches, señor.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Presunto navarro, digo, por Domezain.
Bueno, navarro recriado ya en Andalucía. Ah, bueno. Obviamente sí, de Pamplona.
Ah, perfecto. Usted es biólogo, es director de producción de esta empresa. Oiga, ¿a qué sabe el caviar?
A gloria.
Anda, respuesta sencilla y contundente.
¿Y cómo sabe la gloria, señor?
A caviar.
Ah, estamos faltones esta noche, bien, ¿eh? Está con bien, ganas de pillarme, ¿eh?
Caviar. No, realmente el caviar es un sabor muy especial. Sobre todo el caviar bueno, el caviar fresco, es un producto que tiene un sabor suavecito, pero con una inmensa riqueza de matices, que para quien sabe apreciarlo, lo puede degustar mucho tiempo.
Pero compáremelo con algo para que yo tenga la sensación en la boca en este momento.
Difícil.
Estamos hablando de jamón de jabugo.
No, es completamente distinto. Tener en cuenta que el esturión, o sea, el caviar está producido por el esturión, y el esturión es un animal que nace, aparece en la Tierra hace 250 millones de años.
¡Qué horroridad!
En la misma época que los dinosaurios. Entonces, intentar buscarle un símil con otro...
Pero, en fin, sabe más a pescado que a carne, eso sí, ¿no?
No.
Coño, tampoco sabe a pescado. Estamos por no agradar esta noche, querido Alberto.
Nada, no. Hay que dar la razón.
No, bueno, vamos a ver si yo pongo un poco de orden entre vosotros dos, que veo que no vais a poner de acuerdo. Alberto, el caviar es, para alguien que no sabe de qué va la cosa, porque no lo ha probado nunca como yo, ¿el caviar es para tomarlo solo o para acompañar otros platos?
El caviar es para tomarlo sin más compañía que la buena compañía que tengas al lado. Wow. Pero sin mezclarlo nunca con otros alimentos, como nunca. Lo ideal es no mezclarlo. Si es buen caviar, es para tomarlo a cucharillas. Uh-huh. Ya si es un caviar viejo, un caviar malo, pues entonces ya, pues sí, le añades mantequilla, le añades lo que se te ocurra para tapar sabores.
Oye, echa un vistazo a esa página web que tenéis de Caviar de Río Frío, en vuestra tienda virtual, por decirlo así. Y para una cena de Navidad vamos a empezar por algunas cositas. ¿Qué es exactamente el caviar de Río Frío ecológico?
Bueno, el caviar de Río Frío ecológico es el resultado de muchísimos años de trabajo. De hecho, fuimos la primera empresa del mundo que logró la certificación de producción ecológica en el año 2000. Y en la actualidad creo que estamos solo tres empresas en el mundo con esta certificación. Supone que durante todo lo que es la vida del pez, que son unos 16, 18 años antes de poderlo sacrificar para extraer el caviar, has cuidado al animal de un modo muy concreto, pues teniéndolo con una baja densidad de carga, dándole de comer un alimento excepcionalmente rico y también certificado como producto ecológico el propio alimento, que no has utilizado ningún tipo de químico, de antibiótico, nada de este estilo en su ciclo de vida. Es decir, que has mimado hasta el último momento, has mimado absolutamente al esturión. Uh-huh. Se trata de todo lo que es el proceso de vida del pez.
Correcto. Oye, una pregunta. Yo que he visto varias veces toda la serie de Bond, de James Bond, me refiero del agente 007, del caviar sé que hay una marca, digo que debe ser una marca, que se llama Beluga. ¿Qué diferencia hay entre el caviar tradicional, no sé, el ruso, con el de Río Frío? ¿Hay diferencias?
No existe. Vamos, no existe en principio ningún tipo de diferencia. De hecho, nuestro mejor mercado, hasta que se cerró la frontera, era Rusia, que compraban el caviar ecológico, pero se lo bebían prácticamente, porque les encantaba el caviar fresco, como es el ecológico, ¿no? Entonces, beluga no es más que una especie de esturión. O sea, de esturiones hay 25 especies distintas. Entonces, beluga es una de ellas, el uso.
Ah, vale, no es una marca.
No. Simplemente es una especie, lo que en su momento era la más abundante, y de algún modo la gente que no conoce mucho el tema, pues la confundió confundió lo más abundante con lo mejor. Que no siempre es lo mismo, puede serlo, pero no tiene por qué.
Oye, ahondando un poco más en vuestra página web, me he encontrado con una cosa que llamáis alma de caviar. ¿Eso qué es?
Bueno, alma de caviar es, como producto es caviar puro deshidratado y está diseñado para poderlo echar sobre un plato de pescado o un plato de pasta. Lo espolvoreas por encima como si fuese un sazonador, pero no en el sentido de darle sal, sino de darle sabor a caviar. Porque lo que está echando es caviar, y le das entonces un toque especialmente rico al plato.
Correcto. Una recomendación, siempre que se habla de aspectos gastronómicos, inmediatamente me vengo arriba. Y entonces, una recomendación que hago. En vez de utilizar las pastillas de avecrén, de caldo de este concentrado, os recomiendo que cuando hagáis, por ejemplo, una buena sopa de verdura, cojáis la cubitera esta que tenemos con cuadrados en el congelador. Uh-huh. Que una vez que está la sopa fría, vertáis en esa cubitera el caldo de verdura, el que no habéis comido o el que habéis hecho es proceso para esto. Sí. A partir de ahí, cada vez que cocinéis algo, por ejemplo, que queréis hacer un arroz, en vez de echar caldo de carne concentrado, el avecrén de turno, uh-huh, echar pastillas, naturalmente serán necesarias esos cuadrados congelados, más de uno, porque no tienen la intensidad, la potencia de sabor, pero estáis añadiendo algo absolutamente natural, como puede ser la cocción de unas verduras. Cierro paréntesis y te quiero preguntar una cosa. Hemos puesto en la mesa el mejor jamón del mundo. No lo decimos nosotros, sino organismos internacionales. El mejor champán del mundo. Y me paro ahí. ¿Es el champán la bebida que mejor marida con el caviar?
O sea, hay prácticamente tres bebidas que pueden maridar excepcionalmente bien con el caviar. Una de ellas, la más habitual, por supuesto, la más conocida, es el champán. Pero yo no me olvidaría ni del vodka, ni de un vino blanco añejo que tenga un par de años de barrica y que tenga un total de 7-8 años, un blanco muy seco, por supuesto. Cualquiera de los tres te puede hacer las delicias.
O sea, el vodka, el champán y el tercero es...
Vino blanco, seco y con madera.
Vino seco, blanco, seco madera. Y con madera.
Qué maravilla. Perfecto. Por cierto, una cosa, Alberto, si queremos sorprender en la cena de Navidad, y somos cuatro, por ejemplo, a la mesa, ¿cuánto debemos invertir en caviar para quedar bien con los acompañantes?
Bueno, eso es como todo en la vida relativo, depende de lo que tú quieras poner. Pero desde un mínimo de 73 euros para 30 gramitos de caviar, hasta mucha gente pues pone cantidades mucho más amplias. Eso ya depende del bolsillo de cada uno y lo que se pueda permitir.
Claro, lo que pasa es que muchas veces no es a lo mejor poner mucho dinero para comprar una cantidad enorme, sino para quedar bien en el sentido de que haya un buen sabor de boca, ¿no? Que a la gente le quede un buen sabor de boca diciendo, oye, qué cosa más rica esta, me ha gustado, pero no, me he quedado con ganas,
satisfecho, ¿no? Que no es que te hayas comido dos cucharaditas, ¿no?
Efectivamente, con tomarte una sola cucharita de caviar, pero de caviar bueno, te va a alegrar una comida. Uh-huh. Sí, que sí. En vez de una puedes tomarte más, pues lógicamente mejor.
Alberto, ¿vendéis online? ¿Y el caviar llega, no sé, a Asturias, a Navarra, al País Vasco, a Cataluña, en perfecto estado de revista?
Por supuesto, a través de caviarderriofrío.com puedes comprar online y se te manda a cualquier punto de la península. Ya las islas es más problemático, pero también se puede hacer, pero tarda un poquito más. Dentro de lo que es la península, en cualquier punto son 24 horas.
Hombre, hablando de mandar... No, perdón.
Un paladar absolutamente virginal como el mío en el asunto del caviar... ¿La primera cucharada que yo meta en mi boca de caviar me va a resultar ya de la primera agradable?
Yo te diría lo siguiente, fíjate, no solo la primera, sino que la cucharita que te vayas a tomar, lávate primero la boca bien con el maquillaje que hayas preparado. Te tomas solo media cucharita, fíjate lo que te estoy diciendo, media cucharita pequeña. Lo degustas, le das su tiempo, lo juegas con él un poco en boca. Después vuelves a lavarte la boca de nuevo, te tomas la segunda media cucharita, y ya en la segunda media vas a empezar a ver matices que no has probado en la primera media. O sea, no hace falta una gran cantidad para poder disfrutar del caviar.
¿La textura es agradable?
Muy agradable, sobre todo, yo ahí te recomendaría siempre el ecológico, que es el más firme, el más el que explota mejor en boca, y vas individualizando cada grano prácticamente.
Bueno, pues prometo que la siguiente conversación que tengamos ya habré pasado por Río Frío, o bien a través de vuestra página de internet, que creo que era www.caviarderriofrío.com, creo recordar que era, ¿no?
Efectivamente.
Correcto. Pues lo pediré a través de internet y te prometo que contaré cuál es mi experiencia, incluso si es negativa, ¿eh?
Perfecto, nos arriesgamos a ello, con vale. Gusto.
Alberto, gracias, que tengáis una feliz campaña, un abrazo muy fuerte, como siempre, gracias por atenderme.
Gracias y feliz noche.
Gracias.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Por la solidaridad.
Por la educación.
Por la cultura.
Por el medio ambiente y la innovación.
Por el deporte y el tiempo libre.
Descubre en obrasocialunicaja.es todas nuestras actividades y proyectos.
Obra Social Unicaja, de tu parte.
¿Aún no tienes planes para tu próxima escapada?
ven a Málaga. Solo faltas tú en la ciudad de moda, donde te espera una oferta expositiva de primer nivel. Desde el Centro Pompidou Málaga o la colección del Museo Ruso al Museo Carmen Thyssen, pasando siempre por Picasso. No lo dejes pasar. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga, donde la cultura es capital.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Seguimos con las viandas riquísimas. Si esta Navidad queremos quedar bien, pero bien, o sea, quedar bien con la familia. Y ya que hablamos de productos exclusivos, permíteme que te voy a hablar, cómo no, en estas fechas, de un magnífico turrón.
1880, el turrón más caro del mundo.
Si queremos quedar bien, qué mejor que poner en Nochebuena una buena bandeja repleta de turrón. Entre otros, no debería faltar el 1880, ¿no, Carmen?
Pues sí, que es una de las marcas del grupo Confectionery Holding, al que pertenecen otras como Doña Jimena o El Lobo.
¡Qué buen turrón, por cierto!
Efectivamente, qué bien te lo sabes. Su sede está, como no podía ser de otra manera, en Gijona, en Alicante. La empresa del turrón 1880 se fundó en 1725.
¿En 1725?
Habla, has escuchado muy bien, oye, estás muy atento. Y es la única que se mantiene en las manos de la misma familia después de tantos años y tantos, que son 291 para ser exactos.
¡Qué barbaridad!
Han gestionado la empresa 10 generaciones distintas, pasando de padres a hijos.
Bueno, o sea, Andrés Cortijos es director gerente de Turrón 1880. Señor Cortijos, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación.
A ver, yo las conversaciones normalmente y las entrevistas suelo empezarlas siempre con un poquito, da la impresión con un poco de agresividad, pero permítame, ¿es inteligente decir que este es el turrón más caro del mundo?
Pues es inteligente desde el punto de vista que este eslogan ha mantenido a la marca y al producto durante muchos años, transmitiendo precisamente lo que en su momento y la creación del eslogan quería transmitir. Y es que realmente el turrón más caro del mundo es ese turrón que es completamente diferente al resto de los que existen en el mercado, y aquel que realmente aporta para esos días tan especiales, donde todos como consumidores buscamos algo diferente y excepcional para compartir con la familia, un turrón diferente, exclusivo y que nos permita degustar postres totalmente exquisitos en compañía de aquellas personas que más queremos en la época tan especial como la nuestra.
Andrés, por aclarar, ¿realmente en el mercado 1880 es el turrón más caro del mundo?
1880 es el turrón que realmente proporciona algo totalmente exclusivo y diferencial al consumidor. Dentro de los turrones que actualmente se comercializan, efectivamente se encuentra dentro de los turrones de gama más alta y con un precio por kilo que realmente demuestra esa diferenciación que como producto tiene frente al resto.
¿Y cuál es la producción anual de la fábrica de 1880?
Aproximadamente fabricamos en torno a unos 4 millones de kilos destinados a la campaña de Navidad, entre todos los diferentes tipos de dulce que fabricamos y comercializamos bajo nuestras marcas 1880, El Lobo, Clair de Lune e Imperial Toledano.
Uh-huh. Oye, Andrés, ¿el resto del año un producto como el turrón, más allá del helado, tiene cabida en el mercado?
Pues sí, afortunadamente las diferentes empresas del sector llevamos años tratando de estacionalizar el consumo del turrón, y como lo tal el turrón es un producto que curiosamente fuera de nuestras fronteras está asociado a la dieta mediterránea con unas propiedades nutricionales realmente excelentes y que poco a poco e introduciéndolo en otro tipo de canales, como puede ser el gastronómico, y también apostando por adaptarnos a los nuevos hábitos de consumo de los consumidores mediante el desarrollo de nuevos formatos y nuevas presentaciones, uh-huh. permite que el turrón también tenga otros usos y otras aplicaciones en los que, como decía con anterioridad, como ingrediente es muy, muy bien valorado.
Andrés, ¿es verdad eso de que uno de los miembros de la familia de la empresa ya por el siglo XIX fue uno de los inventores del turrón de Gijona, o sea, el turrón blando, para que nos entendamos?
Sí, realmente el turrón blando y tuvo mucho que ver alguno de los antepasados de la familia que está gestionada concretamente por la décima generación, tuvo su origen en Gijona. Cuando el producto es cierto que a nivel de ingredientes fue introducido por los árabes, el gran paso y el gran salto que se dio en el producto fue el someterlo a un proceso de cocción mediante el cual esos ingredientes que ya eran conocidos son transformados en un producto totalmente diferente, que es el que actualmente es conocido como turrón blando y más concretamente el originario de Gijona, como turrón de Gijona.
¡Qué rico, qué rico! Andrés Cortijos es director gerente de Turrón 1880. Que tengan una feliz campaña y que lo vendan todo lo que han producido, y le aseguro que nosotros estaremos en esa nómina de clientes. Gracias por atendernos y buenas noches.
Muchísimas gracias, y deseamos igualmente a todo el equipo de la cadena y a vuestros oyentes una feliz Navidad.
Muchísimas gracias, señor. Gracias. Bueno, ya que hablamos de turrón, estoy convencidísimo de que la inmensa mayoría de los oyentes tienen ya en casa, ya puedo decir que yo ya me he doblado varias tabletas en diferentes formatos de lo que ahora pasaré a dar algún detalle. Una tableta de turrón de chocolate.
En estas Navidades, turrón de chocolate. En estas Navidades, turrón de Suchar.
Es imposible no tener Suchar en casa, ¿verdad?
Si no, no habría Navidad. Yo no sé tú, pero como dice el mítico anuncio, yo llevo un año esperando que llegue. Suchar es una de las marcas del grupo Mondelēz, que agrupa a otras tantas y tan dulces como Chips Ahoy, Oreo, Milka, Cadbury o Príncipe.
¡Qué barbaridad!
Doy fe porque tengo un paquete en el cajón. Y por conocer un poco la historia de nuestro turrón de chocolate favorito, debe su nombre a un chocolatero suizo del siglo XIX. Sus chocolates llegaron a España a principios del siglo XIX y el 20, perdón, y el turrón Suchar nació en 1960, hace 56 años.
Irene Boloña es brand manager de Suchar. Querida Irene, dulces y deliciosas noches y bienvenida a la COPE.
Hola, Adolfo, muy buenas noches.
Buenas noches.
Muchísimas gracias por contar con Suchar.
Nada, nada que agradecer. Por tanto, por favor, no entiendas que pretendo que mandes una cajita de Suchar. No,
bueno,
por Dios, no me malinterpretes.
Bueno.
No me malinterpretes.
Tampoco si se escapa
una.
Yo
creo que a estas alturas ya lo habrás probado, pero no. Que podemos hacer llegar algún detalle, no hay ningún problema. Cuenta con ello.
Te paso ahora un mail, no hay ningún problema. Escúchame, claro que he probado. ¿Cómo que no he probado? Por supuesto del clásico, pero me encanta ese que es de la almendra completa. Ese que te metes el trozo de turrón Suchar en la boca con la almendra o la avellana, o como se llame la cosa, redonda, completa, la almendra en la boca, y que esa mezcla del cacao, por cierto, hablando de cacao, ¿de dónde sale el cacao con el que se hace el turrón de Suchar?
El cacao del turrón de Suchar, como sabes, Mondelēz es el primer comprador de cacao, y luego, bueno, trabajamos con varios países, y está todo bajo la asociación de Cocoa Life, ¿vale? Es un programa que tenemos de compra tanto en Ghana como en Costa de Marfil, ¿vale? Y bueno, no te podría decir exactamente de qué país viene el cacao del turrón de Suchar, pero al final tenemos varios países que forman parte de nuestro programa.
¿Se vende en más sitios, en más países, además de España?
No, es una marca internacional cuando hablamos a nivel marca, pero cuando hablamos del turrón de Suchar, es un producto que se vende localmente y único en España.
Oye,
al final es un producto muy tradicional, sabemos que el turrón es un producto muy de España, y se consume únicamente en España por el momento.
Irene,
nunca sabremos a dónde podamos llegar.
Irene,
bueno,
con independencia de la tableta que probablemente estés pensando en enviarme, ¿cuántas tabletas de Suchar se venden cada Navidad?
Pues mira, me alegra que me hagas esa pregunta, porque vendemos muchísimas tabletas de Navidad, muchísimas tabletas de Suchar, vendemos más de 10 millones de tabletas al año en Navidad, o sea, en dos meses, más de 10 millones de tabletas.
¡Qué barbaridad!
¿Durante la Navidad se sigue fabricando Suchar?
Bueno, no. Esto es un trabajo que viene de muchísimos meses atrás. Empezamos a planificar la campaña en el mes de marzo, y la mayoría de la producción se realiza durante el verano. Y luego, bueno, hay campañas en septiembre, en octubre, que seguimos produciendo, pero por lo general está todo ya vendido.
Irene,
todo producido y todo vendido a estas alturas del partido.
Ajá. El turrón Suchar clásico se creó, decía Carmen, en el año 1960. Hoy tenemos diferentes variedades. Oreo, por ejemplo, a Andrés le encanta el de Chip Ahoy. Él le llama Chip Ahoy. Es de Lebrija.
Pues ahí se lo come Ahoy y se lo come a mañana también.
A mañana se dice así. Ole tus Ahoy.
No, escucha, con almendras de chocolate negro, negro con naranja, de chocolate blanco. ¿Cuál es la variedad que más éxito tiene, la que más se vende?
Vale, tenemos siete variedades, ya que me preguntas, y la que más se vende es el clásico. Lo que sí es verdad es que año tras año conseguimos crecer gracias a la innovación, y este año estoy súper contenta de que ya lo conozcas, el negro con naranja, que al final es nuestra gran apuesta. Sabemos que nuestros productos están enfocados mucho más a un consumo familiar, y este, al ser un turrón negro, está dirigido a un público bastante más adulto.
Nosotros en este programa somos una gran familia.
Sí, sí, nos encanta con almendras, nos encanta con almendras.
Ay, yo soy gran clásico, a mí no me da innovación.
Me gusta a mí.
¿Cómo, perdona?
Que yo sí.
Que sé que me he dado cuenta que el que más te gusta es el de almendras, porque es el que más me comentas.
Ah, sí.
Pero sí. Bueno, el que más vende es clásico, y luego tenemos muchísimas, seis variedades más.
O sea, que has notado que, además de que me gusta el de almendras, soy poco sutil. Es decir, que lo digo con claridad, ¿no?
Está bien. A mí me gusta estas personas que dicen las cosas de frente.
Gracias, Irene. ¿Tú con cuál te quedas, Pedro?
Pues yo, como le gusta a las personas que van de frente, yo he probado solamente el clásico. Necesito probar las otras seis variedades.
A ver, Carmen. A ti.
Vale, yo el clásico, sin duda.
El clásico, Mónica.
Yo
a ti.
El de almendra.
El de almendra.
Yo
a ti,
el clásico.
El clásico. ¿Y a ti, Irene?
A mí me gusta mucho el negro. Tengo que admitirlo que todo lo que es chocolate negro me gusta mucho. Y tenemos la variedad negra y el negro con naranja, que también
es
muy bueno.
¡Ay, mami! ¿Qué será lo que tiene el negro? Que tanto le gusta
a Irene. Tiene naranja.
Bueno, Irene, feliz campaña. Que vaya todo fenomenal. Y, por favor, tómate en broma todo lo que te he dicho, salvo que te voy a mandar el correo con mi dirección.
Perfecto, oye, que tengan todos los oyentes una feliz Navidad, disfrutar de esta noche tan mágica y tan especial.
Fenomenal, un besote muy fuerte, gracias, buenas noches.
Igualmente, gracias. Buenas noches.
He hecho un cálculo. ¿Sabes que de 10 millones de tabletas de Suchar, tú te has comido el 0,00002?
Te voy a comer más. Tengo que comer más.
He hecho otro cálculo, a 2,99, que es el precio de mercado.
O 3,05.
Exacto, 2,99, 10 millones de tabletas, son casi 30 millones de euros.
¡Qué barbaridad! Vamos a las noticias, que luego seguimos.
Yeah. she's gone. She's gone.